Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia. Y ya, sin toque de queda, ya estamos libres.
Sí.
Pero hay que tener mucho cuidado, de todas formas. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Guadó les habla al micrófono. Y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Llegamos ya al sexto domingo de Pascua y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Buen domingo para todos nuestros oyentes.
Sexto domingo de Pascua, ya estamos un poco en la recta final y el evangelista San Juan nos acerca en el Evangelio a esa última cena. Volvemos un poco atrás. ¿Qué es lo central del Evangelio de este domingo?
Pues sí, estamos ya en esa recta final cerca de la Ascensión, que el próximo domingo y luego Pentecostés. Y el Evangelio, como bien dices, es un poco el discurso de despedida de Jesús en la última cena, el Jueves Santo, donde realmente viene a recordarnos aquello que es lo más valioso, que Dios nos ama. Es la centralidad del amor que Dios nos tiene y que explica pues toda la Pascua, y por eso las palabras que escuchemos hoy en el Evangelio tendrían que estar grabadas así en molde, tanto en la Iglesia como en nuestros corazones, para que nos recuerden permanentemente lo importante que es sabernos amados por Dios, porque a veces sí que lo sabemos, pero resulta insuficiente y no tenemos la percepción que empape nuestra vida de que todo lo que nos ocurre, lo que somos, lo que nos acontece, es porque Dios me ama, porque Dios nos ama.
Nos sentimos amados por Dios, somos amigos de Dios, cultivamos esa amistad o la tenemos un poco ahí amortiguada, dedicamos tiempo, porque al final para una amistad verdadera hay que dedicarle también tiempo.
En el discurso Jesús insiste en que sean sus amigos, en que son sus amigos, les ofrece su amistad, ¿no? Y uno piensa en que en esa amistad de Dios, y a veces la encontramos un poco etérea, un poco descafeinada o líquida, porque sí que nos sentimos amigos, pero a veces nos falta mostrarla y demostrarla. Igual que con los demás, como tú dices, pues los amigos, pues hablamos con ellos, dialogamos, pasamos ratos, acabamos conociéndoles por dentro, cuáles son sus sentimientos, sus aficiones, pues a veces estos gestos, estos tiempos y estos diálogos nos faltan en nuestra amistad con Dios. Y yo creo que el Señor nos invita a revitalizarla, a dar la fuerza, que tengamos gestos, tiempos, diálogos de estar al lado de Jesús para impregnarnos de su amistad.
En esa última cena Jesús además también nos hace unas recomendaciones, nos da esos mandamientos, el de amaos unos a otros como yo os he amado. Esto nos cuesta, ¿qué necesitamos, dónde tenemos que poner el foco para poder cumplir esa recomendación?
Sí, esto sigue siendo la gran utopía del cristianismo y de toda la humanidad. Es el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, es tan ambicioso que nos parece imposible. Es una recomendación que no entendemos porque supera todas las expectativas. Mira, nosotros también amamos y queremos amar, pero con medida, con razón, a los que nos aman, a los que nos quieren, a la familia, a los que nos caen bien. Pero amar a todos y en la medida que Dios nos ama, que es sin medida, en exceso, la verdad nos supera. Por eso yo entiendo que solamente amaremos así a los demás si tenemos el mismo corazón de Jesús. En la medida que nuestro corazón se parezca al corazón de Dios, entonces sí que cambiaremos nuestra escala de valores y podremos amar a todos también sin medida. Primero poco a poco, escalando peldaños, amando, sirviendo, hasta que un día realmente sepamos amar plenamente como Él. El amor de Dios que nos tiene y es el amor que vamos a pedirle que Él hoy en este domingo infunda en nuestro corazón.
José María, muchísimas gracias, feliz domingo y muy buena semana.
Muy bien, gracias a ti y a todos nuestros oyentes, que pasemos un feliz domingo todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Buenos días, oyentes de la COPE.
Sus cartas nunca tienen desperdicio, pero
gracias.
Pero en este caso, además, es un tema de máxima actualidad que, además, ha pasado así un poco, usted dice en la introducción, de debate escaso. Te hablamos de la ley de la eutanasia.
Escaso no solamente en el proceso de la elaboración, sino también en la discusión y después también en la sociedad. pasado un poco, bueno, pues yo diría casi sin penas ni gloria, pero yo por eso escribo, porque esta ley entra en vigor dentro de prácticamente un mes y algo. Y entonces después no podemos lamentarnos. Tenemos que actuar y primero informarnos, formar un criterio y después, lógicamente, actuar en conciencia.
Entra en vigor el 25 de junio y encima, carambolas de las circunstancias, en el Boletín del Estado se publica el 25 de marzo, que para nosotros los creyentes es una fecha muy señalada.
Claro, porque celebramos la encarnación del Hijo de Dios y en la Iglesia es también el Día de la Vida. Y justamente ese día, no sé si inocentemente o no tan inocentemente, se publica en el Boletín del Estado. Que podrían haber esperado unos días o antes o después, pero buscaron ese día. No sé, no quiero ser malintencionado, pero aquí a veces no creo que las cosas se hagan así sin más.
Como católicos, ¿cómo debemos situarnos ante esta ley y cuando se nos dice que es para favorecer una muerte digna?
Bueno, en primer lugar hay que tener claras las ideas. Primero, eutanasia etimológicamente significa muerte buena y algunos lo dicen, bueno, pues muerte dulce. Hay que tener en cuenta lo que hay detrás, que no es que uno muera por ley natural y bueno, muera asistido, querido, etcétera, no. Esto se trata un poco de provocar la muerte en situaciones ya de personas incurables o de ancianos, pero no incuidables. Lo que tenemos que tener es claro lo que hay detrás. Claro, no vamos a leernos toda la ley, que es muy prolija, pero sí tener las ideas claras. La postura del creyente, yo creo que es en primer lugar tener claro que nosotros apostamos por la vida, porque nuestro Dios en quien creemos es el Dios de la vida. Y el quinto mandamiento está ahí también, pero no para adorno, no matar. Y no matar significa positivamente cuidar la vida, proteger la vida, defender la vida, por descontado, no ocasionar la muerte. Pero estamos en una cultura de muerte y querámoslo o no, pues nos lo están metiendo poco a poco. Para nosotros la vida es un don de Dios que va incluido, si queréis, unido a la dignidad de la persona. Y tenemos que respetar esa dignidad, porque si no respetamos la dignidad de las personas, no respondemos al anhelo profundo del plan de Dios y de cada uno. Pero también es que destruimos la sociedad. Si no se respeta a la persona, pues esto lo convertimos en un mundo inhumano, donde o bien impera la ley del más fuerte o impera que todo saber quién salve es el que pueda.
Al final se nos plantea también un poco en esta ley lo que se nos ha venido diciendo, ¿eh? Es que es la solución al dolor, pero realmente con lo que acabamos es con la vida, que una vida además da la sensación que al final la vida digna es solo la vida de las personas saludables, pero para nosotros los creyentes la vida es digna de cualquier persona.
De cualquier persona y en cualquier circunstancia. Nosotros consideramos que por el mero hecho de ser humano merece respeto, merece apoyo, merece cuidado. Todos podemos cuidar al otro. Por tanto, no hay enfermos incuidables. Toda persona necesita cariño, atención y el enfermo en esa situación o anciano de una manera especial. Por eso esta ley, para mi forma de ver y otros muchos que he leído, es una ley un poco precipitada. Tendría que haber habido otra antes de cuidados paliativos. Unos cuidados que significa cariño y lo que se trata es evitar el dolor. Pero con cuidados paliativos, con cariño, con atención personal de todo tipo, también lógicamente espiritual.
Con acompañamiento también de las familias y cuántas personas enfermas en sus últimos momentos han enseñado tanto, han aportado tanto a las personas que les estaban cuidando, ¿no?
Sin duda alguna. Además, yo creo que es por ley de gratitud. Las personas mayores, etcétera, pues si lo han dado todo por nosotros. Lo que tenemos, cuántas cosas buenas es fruto de su trabajo, de su amor, de su sacrificio por nosotros. Entonces, una forma de gratitud es, lógicamente, cuidarlas, atenderlas, hacerles posibles que por descontado, morir, tenemos que morir todos, pero que mueran dignamente, sin dolor, con cariño, acogidos, etc.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Gracias por esta carta y por todas sus cartas de todos los domingos. Feliz domingo y muy buena semana.
Y el próximo domingo también hablaremos de otra forma cómo afrontar la eutanasia, que será el tema del testamento vital. Buen domingo.
La brújula familiar.
Y hoy desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Irene Acero finaliza su serie dedicada a la inteligencia emocional y hoy nos habla de la sorpresa, motor del aprendizaje.
En este nuevo y último trayecto analizaremos la emoción de la sorpresa como ingrediente básico para ayudar a nuestros hijos a ser felices y a construir familias más fuertes y optimistas. La sorpresa, también llamada asombro, es una reacción emocional espontánea, provocada por un acontecimiento imprevisto, por algo que no esperamos. Gestionar nuestra reacción ante las situaciones inesperadas nos hace ser competentes e inteligentes. Educar en la sorpresa es fundamental para el desarrollo emocional de nuestros hijos, ya que favorece positivamente su aprendizaje, les provoca curiosidad e interés por saber más y les ayuda a ser autónomos y responsables, mejorando su autoestima. Los niños, cuando son pequeños, no paran de buscar el porqué de las cosas. Ante estas preguntas, muchas veces damos respuestas cerradas o demasiado racionales. Pero si en lugar de responder directamente empleamos preguntas para que busquen las respuestas, favoreceremos esa curiosidad que es clave para su aprendizaje. Por otra parte, si consiguen identificar y aceptar las sorpresas, aprenderán a gestionar su efecto positivo o negativo y a asumir con total naturalidad que forman parte de su vida. Es importante tener en cuenta que en la vida ocurren cosas que no controlamos, momentos complicados y sorpresas desagradables de las que nos gustaría proteger a nuestros hijos. Sin embargo, hemos de aceptar que vivan el dolor y la tristeza, eso sí, dándoles las herramientas para que puedan gestionarlo de manera saludable. Las cosas no siempre suceden como esperamos y es preciso ser fuertes y afrontar con valentía aquello que nos desagrada. Si esto lo tienen claro nuestros hijos, manejarán mucho mejor la frustración, entenderán que el esfuerzo es importante y que no deben rendirse a la primera de cambio. Así conseguirán ser personas emocionalmente equilibradas. No debemos darles todo hecho. En definitiva, se trata de acompañarles en su crecimiento y en su propia manera de descubrir el mundo, ver con sus ojos y darles la oportunidad de descubrirlo por ellos mismos. Te ofrecemos algunas pistas que pueden orientarte en este camino. Respeta sus ritmos evolutivos y sus tiempos. Los niños tienen la clave de la felicidad y esta es vivir con asombro el momento presente. Enséñales la práctica del silencio como medio para interiorizar los aprendizajes. Evita la sobrecarga de estímulos. Que deseen algo antes de tenerlo para que se den cuenta del valor que tienen las cosas. Fomenta la lectura como puerta abierta a la sorpresa y a la imaginación. Si cultivamos esa mirada infantil y nos sorprendemos todos los días con algo positivo, estaremos transmitiendo a nuestros hijos el mensaje de que la vida es un regalo, que merece la pena vivirla y que debemos disfrutar y agradecer cada una de las sorpresas que nos brinda. Gracias por habernos acompañado en este viaje.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y con este Vivir el Hoy nos llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Les contamos que en este sexto domingo de Pascua el itinerario propuesto por nuestra diócesis nos anima a aprovechar este tiempo para renacer al amor, al espíritu del resucitado.
Y hoy 9 de mayo también celebramos la Pascua del Enfermo. Con este motivo nuestro obispo presidió a la una en la parroquia de San José de Palencia la Eucaristía. Esta celebración podrá seguirse a través del canal diocesano de YouTube.
Y el próximo miércoles 12 de mayo a las 8 en la Iglesia de San Agustín, Cáritas, Confer, Hermanos Unidas y Justicia y Paz nos invitan a la vigilia de oración de la campaña Enlázate por la Justicia. Pues con este Vivir Hoy les dejamos. Gracias, Chomín.
Un aviso, ya no hay aforo limitado en los templos, pero sigan teniendo cuidado. Sigan teniendo cuidado.
Buen domingo para todos y muy buena semana.